un hecho trascendente. Quería hacer una aclaración. El paro no lo llevó adelante el SOMU, y quiero aclararlo porque justamente...
Era la versión que teníamos ayer.
No, es una versión equivocada que trascendió, pero lo cierto es que el presidente, el secretario general del SOMU, es nada menos que un bahiense, que es Raúl Durdos, un amigo aquí de la comunidad portuaria, y no, ellos no han sido los que hicieron esta medida, sino que es el sindicato de patrones y maquinistas, que quiero también dejar constancia que tuvieron una excelentísima predisposición para levantar el paro a los efectos de que los aviones adquiridos por el gobierno nacional pudieran entrar a puerto. Así que quiero esto destacarlo, que también intervino el secretario de Trabajo de la Nación, el doctor Lucas Fernández Aparicio, y buenamente todos privilegiaron el interés del país en un tema sensible como es este, relacionado con estos aviones que tienen una marca que para la Argentina tiene un gran simbolismo, son los famosos superetendar, con los cuales la Argentina participó en la Guerra de las Malvinas. Así que, bueno, quiero destacar el gesto del secretario de Trabajo y de quienes llevan adelante al gremio de patrones y maquinistas, que con muy buena voluntad y predisposición levantaron el paro para hacer esta excepción.
El acto, digamos, oficial de recepción de estos aviones, que tenía que haberse efectuado, o al menos estaba previsto para ayer, ¿podría llegar a realizarse el lunes?
No, estamos esperando un poco. Ahora ya es una cuestión climática, ya no tiene que ver con una medida de fuerza, sino con una cuestión climática. Y bueno, la verdad, yo estoy acá mirando al mar y está bastante turbulento, lluvioso y complicado. Entonces, todavía estamos un poco a la expectativa de esto, pero si se compone el tiempo, seguramente se hará la operatoria como estaba prevista.
Pero también hay otros temas que hacen precisamente a la importancia de nuestro puerto, como ha sido recientemente un primer ingreso de especies de nuestro mar argentino capturadas por buques factorías que han ingresado por el puerto de Ingeniero White. ¿Se vuelve un poco a la modalidad antigua de puerto pesquero para Ingeniero White?
Sí, de alguna manera sí. El puerto de Ingeniero White ha tomado un rol multipropósito donde, bueno, estamos de alguna manera al servicio de distintos intereses sectoriales y en este sentido que haya vuelto la pesca es un dato auspicioso que hemos logrado en un trabajo conjunto con organismos nacionales como la aduana, que tuvo muy buena predisposición para tratar de avanzar en los procesos burocráticos de habilitación, etcétera, etcétera, y por supuesto con el gremio el SUPA, que encabeza el señor Marcelo Sores, que es compañero aquí en el directorio del puerto, y en un trabajo mancomunado donde el consorcio hace de articulador de estas cosas, se ha podido lograr una operatoria en esa materia que genera muchos puestos de trabajo, y eso es un poco el norte de lo que perseguimos en la gestión, ¿no? Que el puerto sea un proactivo motorizador de empleo y de actividad económica.
Hubo una primera descarga de unas 80 toneladas de calamar congelado hace ya poquito menos de un mes. Digamos que ese ha sido el puntapié inicial y después en función del movimiento de cada empresa, como nos mencionaba usted en privado, va a ser el funcionamiento también del puerto respecto de este tema.
Exactamente. Nosotros como autoridad portuaria, como operadores del puerto de Bahía Blanca, tenemos que tratar de tener la infraestructura operacional al servicio, bueno, insisto, de los intereses de la actividad económica para que, bueno, podamos crecer como puerto y podamos atender un sinnúmero de actividades como se están dando en el puerto y seguramente en esta etapa que nosotros denominamos de la gran transformación colocarán al puerto de Bahía Blanca como el puerto más importante de la Argentina.
Siguen entrando también aerogeneradores y repuestos y las diferentes partes que los conforman. Ya ahora pasa a ser una parte del paisaje de todos los días allí.
Sí, muy buen comentario. Así es, el tema del cambio de la matriz energética que ha impulsado este gobierno, que de alguna manera está en consonancia con los acuerdos de París y con, bueno, la dinámica que está tomando las energías renovables en el mundo entero. Bueno, la Argentina abrió este vector de trabajo y para nosotros es, como bien decís, un cambio en el paisaje portuario donde vemos esas tremendas aspas y los aerogeneradores que nos han invadido, porque en este año recibiremos más de 200 aerogeneradores, que es una cifra realmente impactante para los parques eólicos de La Castellana, La Genoveva, Los Teros, García del Río, Vito del Secano, Los Meandros y Tres Picos, ¿no? Que algunos son de la provincia de Buenos Aires y otros son de la provincia de Neuquén. Uh-huh. O sea que realmente es un impacto muy grande en una materia en la que el puerto de Bahía Blanca durante muchos años no tuvo nada que ver.
¿Hay algún puerto más, digamos, desde aquí hacia el sur, que está recibiendo aerogeneradores y más en estas cantidades, o White es el único?
No, el puerto de Ingeniero White aglutina el mayor porcentaje de carga relacionado con los aerogeneradores, sin perjuicio que en algún puerto, como por ejemplo en Quequén, en Zárate, o en, si la memoria no me falla, en San Antonio, han bajado algún parque eólico, pero uh-huh. Estamos hablando de cifras mínimas y circunscriptos a parques eólicos que tienen mayor cercanía geográfica con esos puertos, ¿no? En el caso de Bahía Blanca, donde ha quedado consolidada una eficiencia logística de primer nivel, consolida de alguna manera el porcentaje mayoritario, muy mayoritario, relacionada con esta temática.
Donadío, mencionaba usted recién al puerto de Quequén, y una de las consultas también que quería realizarle, viendo las publicaciones de los medios de Necochea, dan cuenta que si ya no es en este tiempo, en muy breve tiempo, en algunos meses, la draga de la empresa Jan de Null, la que estuvo trabajando aquí en Bahía Blanca, va a estar trabajando en el puerto de Necochea, Quequén, para llevar el calado a 50 pies, o sea, 5 pies más, creo, que el que tenemos aquí en Bahía Blanca, ¿no? Acá es de 45.
Acá es de 45, sí. De todas maneras, cuando sube la marea siempre hay algún puntito más. Uh-huh. Y más allá del marketing que se haga, y está bien que cada puerto haga su mejor marketing, el puerto de Bahía Blanca es un puerto que tiene un estuario único en la Argentina, porque no es un puerto de mar abierto, y entonces eso tiene unas características muy especiales que lo diferencian naturalmente de otro tipo de puerto. Y sin perjuicio de eso, la Argentina tiene que tener una mirada de torta ampliada, donde pensando en llegar en algún momento no muy lejano a las 200 millones de toneladas, vamos a necesitar de puertos que se complementen para poder sacar la producción. Yo hace poco me tomé el trabajo de hacer una pequeña investigación, y cada 15 años la Argentina, tomando desde 1970, casi que ha duplicado la producción cerealera, porque en 1970 rondaba los 20 millones de toneladas, 23, 15 años después, en 1985, llegaba a los 40 millones de toneladas, 15 años después, en el año 2000, estábamos en los 70 millones de toneladas, y en el 2015 se arribó a los 125 millones de toneladas, y este año, con una cifra récord, se ha llegado a los 145 millones de toneladas. O sea que hay una suerte matemática de una duplicación cada 15 años de la cosecha argentina. Uh-huh. Y lo que yo digo es que el impacto de la tecnología, que obviamente genera crecimientos exponenciales, todavía no ha terminado de impactar en nuestro país, por tanto que llegar a 200 millones de toneladas no es una idea peregrina de muchos años, sino que puede ser realmente algo que esté a la vuelta de la esquina. Y en ese sentido, tenemos que tener los puertos con capacidad operativa para poder exportar la producción argentina. Entonces, bueno, bienvenido que todos estemos pensando estratégicamente, como lo está haciendo el puerto de Bahía Blanca y otros puertos. Así que en ese sentido creo que es para bien del país.
Miguel, buen día. Maximiliano Palau te saluda. ¿Cómo andas?
Hola, Maxi, ¿cómo te va?
Bien, acá andamos. Miguel, vos decías que es auspicioso que haya vuelto la pesca a Ingeniero White. Sabemos que para casi todos la ría tiene una sospecha de sus aguas un poco, ¿no?, de contaminadas. ¿La pesca esta se hace cuántos metros adentro?
No, por eso, sí, quiero aclararlo, porque esto se trata de barcos pesqueros que sí pescan en altura y no tiene nada que ver con la pesca que se hace aquí
en las
cercanías de la ría, ¿no? Claro. Estamos hablando de buques pesqueros, factorías que pescan, insisto, cercanos a las 200 millas, mar adentro, o sea que no una cosa no está asociada al planteo que me decís relacionado con el tema, bueno, que siempre está en danza del tema de la ría.
Bueno, gracias. Te dejo con Silvia.
Sí, un par de consultitas más y ya lo liberamos porque seguramente está por comenzar la reunión que usted tenía pautada para esta hora. Estuvo esta semana aquí más que nada en la ciudad de Punta Alta el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Mariano Saul, estuvo recorriendo Puerto Belgrano y Puerto Rosales, porque ya desde hace tiempo también sigue resonando el tema de la autonomía de Puerto Rosales. Hablando de la complementación a la que hacíamos mención hace unos minutos, ¿puede llegar a interferir en algo que Puerto Rosales logre su autonomía o es, digamos, por las características que tiene, estaría dedicado más a otro tipo de actividades?
Qué buenas preguntas que hace la entrevistadora. Se ve que es una entendida o por lo menos una estudiosa.
Y al menos tratamos de interiorizarnos un poquito de lo que son nuestras realidades, ¿no?
Sí, no, pero uno se da cuenta cuando el periodista tomó la precaución de interiorizarse en el tema antes de las consultas, ¿no? De las entrevistas. Así que, bueno, en tu caso se nota muy bien. Bueno, efectivamente, la provincia de Buenos Aires ha decidido avanzar con un proceso institucional de consorciar otros puertos de la provincia y, entre otros, bueno, por supuesto el de Dock Sud, que es un puerto importante de la provincia, también el de San Nicolás y ahora a la expectativa el de Puerto Rosales. Yo como presidente de un consorcio, que es un modelo exitoso de gestión, tengo que aprobar estas medidas porque realmente cuando el poder de decisión está en el lugar donde ocurren los hechos y no en un escritorio a 700 kilómetros, 600 kilómetros o fuera del radar geográfico, me parece que ha demostrado que es un modelo de gestión que es mucho mejor. O sea, el poder decisional en la cercanía realmente ha generado mejores resultados. Y por otro lado, la integración de los directorios, de los consorcios, con parte de la comunidad portuaria del lugar, me parece que es otro hecho destacado. Es decir, en el directorio del puerto de Bahía Blanca lo integramos o lo integran mayorías que corresponden a los actores y a los sectores de aquí. Entonces, eso le da todavía una dinámica especial y me parece que es importante. Lamentablemente, la experiencia estatalizante no dio resultados, ni cuando estaban a nombre de la nación Argentina, ni cuando algunos puertos están todavía bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires. Así que, como marco conceptual, yo estoy de acuerdo y muchos que estamos en la operación portuaria coincidimos. Hace poco tiempo le hicimos un homenaje a José Gidio Conte, que fue el primer presidente de este consorcio, sí. Y él tuvo unas palabras muy laudatorias respecto de esto, cuando él dice que lo que le costaba gestionar el consorcio antes de que fuera creado, y que, bueno, cualquier obrita que había que hacer, aunque la más mínima, tenía que hacer un expediente, mandarlo a Buenos Aires, y allá entraba en un proceso burocrático, y por ahí las urgencias a veces necesitan de otra dinámica. Y entonces dice que, bueno, a él lo mandaron a ver puertos del mundo, y ahí él tomó nota de que en muchos puertos del mundo exitosos había un modelo de gestión autónoma. Uh-huh. Y ahí él abrió un poco los ojos y se vino con esa idiosincrasia, con esas ideas, y bueno, y fue un impulsor de todo eso, y logró que saliera la Ley Nacional de Puertos primero, y después, bueno, con mucho apoyo, la ley de creación del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Así que, bueno, esta pequeña anécdota resume un poco el éxito que tuvo, por lo menos aquí en el puerto de Bahía Blanca, este modelo de gestión que lo ha llevado adelante la comunidad portuaria, por supuesto con las presidencias a cargo de las designaciones de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y con un actor de la municipalidad de Bahía Blanca que también participa, 5 directores del sector privado, 2 sindicalistas, y bueno, y se arma ahí un conglomerado de intereses, de sectores que suman y agregan valor a las decisiones finales.
Bien, me quedé enganchada, ¿no?, con la historia, porque uno ya en la habitualidad se refiere al consorcio como algo de funcionamiento hace mucho tiempo, pero nos olvidamos de toda esta parte de la historia también.
No, la historia la contó muy bien José Gidio, la conocemos quienes estamos desde su nacimiento por aquí dando vueltas. Y bueno, el puerto nació de un día para el otro con una ley, y acá cuentan las anécdotas de que, bueno, no había plata para pagar los sueldos, se tuvo que empezar a hacer la facturación desde la factura número uno. Bueno, todo muy rudimentario y precario. Los primeros tiempos el sueldo se iba cobrando en etapas, porque obviamente no, ya no estaba más el presupuesto estatal, y entonces se volvió autónomo, y bueno, y el puerto de Bahía Blanca tiene su régimen jurídico, financiero, y todo es autónomo, es decir, las decisiones se toman aquí mismo. Así que bueno, fue un proceso que nosotros le llamamos el periodo fundacional del puerto de Bahía Blanca, donde se cimentaron los primeros ladrillos, donde quiero rescatar la figura del ingeniero Valentín Morán, que fue el gerente general histórico, que estuvo hasta hace unos pocos años. Y bueno, el ingeniero Morán tuvo esa visión estratégica con aquellos directorios de que el puerto tuviera un plan director y que profesionalizara a sus cuadros técnicos y a su personal. Y entonces, bueno, es un ente que escapa un poco a la lógica burocrática del Estado. ¿Por qué? Porque trabaja estratégicamente, porque tiene muy buen recurso humano, muy profesionalizado, y entonces, bueno, las claves del éxito y los factores del éxito han sido eso. Es una organización seria, que se trabaja, insisto, con una mirada estratégica, y eso ha marcado una diferencia.
Seguramente que sí. No sé cómo estamos de tiempo para preguntarle por el tema de las obras que se están haciendo en Ingeniero White, entre otras cosas también, y que cuentan con la colaboración del consorcio.
Bueno, ahí también tengo para señalar que desde el puerto muchas veces se tuvo la intención de avanzar en estas cuestiones, y nosotros hemos tomado la cátedra de la Asociación Internacional de Ciudades Puerto, que de alguna manera establece que las autoridades portuarias, aunque no tengan obligación de interiorizarse o de avanzar en la gestión urbana, es motivo en estos tiempos de obligación de hacerlo. En todos los puertos del mundo la autoridad portuaria confluye con las municipalidades, con las alcaldías, para tratar de encontrar un vector de trabajo que esté asociado al urbanismo portuario. Y entonces, en esa línea de acción, que nos parece absolutamente lógica, porque no puede haber un puerto poderoso, próspero, con mucha actividad económica, y una localidad que hizo el esfuerzo por albergarlo y que esté en un estado de depresión. Así que bueno, en ese sentido impulsamos el proyecto White 2020 de la mano del arquitecto José Singoni, que es un experto en esto, con todo su equipo. Y bueno, el puerto, a través de este nuevo directorio, hizo esta contratación para un trabajo de 10 años, porque no nos tenemos que engañar, estos trabajos, para que se vean los cambios, tienen que tener una continuidad en las políticas. Así que bueno, impulsamos la obra de la Avenida Dazo, que ahora va a salir a licitación, una obra extraordinaria de primer mundo que va a marcar un claro antes y un después, la obra del acceso al Ferro White, las otras obras de asfalto que se están llevando adelante. Hicimos el concurso del muelle multipropósito, que estamos a la expectativa de ahora concertar la contratación del proyecto ejecutivo, que sin duda va a ser otra obra importante para Bahía Blanca, porque va a permitir la vista al mar, la salida al mar, para que la ciudadanía pueda venir a ver el mar. Yo cuando digo que en mi puerto solamente hay 30 metros para mirar el mar, nadie me lo puede creer, pero honestamente es así. No tenemos muchos lugares en este puerto para que la gente pueda admirar el espectáculo del mar. Entonces, bueno, este proyecto, que lo ha ganado un estudio de arquitectos de La Plata, esperemos que en poco tiempo lo podamos concretar, y sin duda va a ser un activo de la ciudad de Bahía Blanca muy importante.